Resumen rompe la barrera del no de Chris Voss. Chris Voss llevaba más de 20 años en el FBI, 15 de ellos siendo un negociador de crisis, pero nunca se había encontrado en una situación con rehenes tan intensa y personal. Tenemos a su hijo Voss, entregue $1,000,000 o morirá. Sin duda, Voss había estado en cientos de negociaciones, pero nunca como esta. Ninguna de ellas se había tratado de su hijo. Así es como Chris Voss comienza su libro Rompe la barrera del no. Voss se encontraba en la Universidad de Harvard haciendo un curso de negociación para ejecutivos, cuando Robert Manukin, profesor de Derecho de Harvard, experto en resolución de conflictos y autor de Pactar con el Diablo, supo que estaba en las instalaciones, lo invitó a su oficina para hablar. En el momento que Voss entró a la oficina, se abrió la puerta y entró Gabriela Bloom, una profesora, especialista en negociaciones internacionales y lucha antiterrorista. En ese momento, los profesores se convirtieron en la contraparte durante esta negociación. Aunque era una negociación ficticia, Voss enfrentó el miedo y el pánico al escuchar esas palabras. No importa cuánto tiempo lleves en el campo, estas emociones nunca se van. A lo largo de sus años, había acumulado una serie de habilidades y tácticas para tratar las interacciones humanas, salvar vidas y, sobre todo, transformar la suya. Chris Voss enfrentó a expertos dentro de este campo de las negociaciones y salió ganando en cada situación. ¿Cómo lo hizo? Durante sus 20 años trabajando en la agencia, diseñó un sistema que lo ayudó a resolver con éxito casi todos los casos en los que había participado. Si sus técnicas funcionan en mercenarios, traficantes o hasta terroristas, ¿qué pasaría si se aplicaran en personas normales? Estas claves te permiten crear interacciones provechosas en todos los aspectos de tu vida. Si quieres aprender a negociar, mejorar tus habilidades de cierre o hasta ganar ventajas en situaciones, debes leer el resumen de Rompe la barrera del no. En el 2006, Voss fue admitido en el curso de negociaciones de la Escuela de Derecho de Harvard. En este curso solo entraban las mentes más brillantes de varias universidades de Boston, y Voss era el único que no venía de ninguna de ellas. Durante ese día se dividieron por parejas para crear un simulacro de negociación. Uno de ellos tenía que vender el producto y otro comprarlo. Cada persona tenía un precio límite al que podía llegar. Mientras que su contraparte le decía una razón lógica por la que aquella era una buena oferta, Voss se limitaba a contestar con un simple «¿Cómo se supone que voy a hacerlo?». Así actuaron durante unas cuantas veces hasta que decidieron por una cifra final. Cuando les preguntaron en cuánto habían quedado, el resultado sorprendió a la instructora. ¿Qué fue lo que ocurrió? Chris Voss logró que el alumno le pagara el precio original, sin bajarle un solo dólar, y esto no fue suerte. Al día siguiente intentaron el mismo ejercicio con otro alumno. El resultado fue exactamente el mismo. Recuerda que Voss no estaba tratando con cualquier persona, sino que eran alumnos expertos en el arte de la negociación. Entonces, ¿qué hizo para ganar estas negociaciones? Cuando se lo preguntaron, la respuesta fue tan simple como... solo les hacía preguntas. Pero no solo eso, sino que desde un enfoque pasivo-agresivo, él hacía las mismas 3 o 4 preguntas abiertas una y otra vez. Su contraparte, al buscar respuestas, terminaba agotado y terminaba accediendo a sus peticiones. Casi la mayoría de las interacciones, ya sea en tu casa o en tu trabajo, son producto de una negociación. Si aprendes a usar el conocimiento de la psicología humana para tus negociaciones, no habrá nada que no puedas conseguir. Técnicas de negociación. Gran parte de tu día te la pasas negociando. Desde dónde van a cenar, el café que pides, la película que van a ver en el cine o en algún aspecto de tu trabajo. Para asegurar los mejores resultados, debes conocer las tácticas que le han ayudado a Voss durante sus negociaciones. Táctica 1. Sé un espejo. Un buen negociador sabe que tiene que estar listo para recibir y enfrentar cualquier situación. Pero un gran negociador usa habilidades para ir un paso adelante ante una situación. Una negociación se basa en obtener la mayor cantidad de información posible. Esto se logra haciendo preguntas y escuchando a profundidad. Cuando las personas entran en una negociación, por lo general están centradas en los argumentos que usarán para sostener su posición. Esto los hace incapaces de escuchar lo que la otra persona les está diciendo. Las personas que ven una negociación como un campo de batalla se agobian con la voz en su cabeza. Cuando no estás hablando, estás pensando en lo que vas a decir. Necesitas enfocar tu atención en lo que dice la otra persona. para conseguir que se sienta seguro y hable de lo que en verdad necesita. Existe una forma poderosa para callar la voz dentro de tu cabeza. En lugar de listar los argumentos que usarás, debes convertir a la persona y sus deseos en tu centro de atención. De esta manera podrás escuchar activamente lo que la persona te quiere decir. Un error que muchas veces cometen los negociadores es querer apresurar todo el proceso. Cuando las personas te ven con demasiada prisa, suelen sentir que no las están escuchando. Esto termina con la confianza que has construido. Varios estudios muestran que una de las mejores herramientas que cuenta un negociador es el paso del tiempo. Existen tres voces que debes usar durante una negociación. Voz de locutor de radio nocturno. Presta atención cómo hablan los locutores de radio. Ellos mantienen un tono profundo, suave y muy tranquilo. Con este tono reflejas de manera más clara tus ideas y muestras que tienes el control de las cosas. Tono positivo. Refleja a una persona tranquila, amable y optimista. La clave para hacer esta voz es relajarse y sonreír mientras hablas. Esta es la voz que se recomienda que uses la mayor parte del tiempo. Tono asertivo. Debe usarse con cuidado y en raras ocasiones. Usar este tono de voz es como darte una bofetada en lugar de lograr un proceso. A veces, suele dar señales de dominación de forma agresiva, lo que hará que la persona se resista a cualquier intento de ser controlado. La técnica del espejo. Ser un espejo funciona de maravilla. Esta técnica se basa nada más de imitar. Esto se puede hacer con palabras, lenguaje corporal o tono de voz. Esta técnica funciona porque nace de un principio biológico básico. La gente le tiene miedo a lo desconocido y se siente seguro con lo familiar. Usar esta técnica te ayuda a conectar con la persona que hablas. Para los negociadores, su reflejo se debe centrar solo en las palabras. Esto es sencillo. Lo único que necesitas hacer es repetir las últimas tres palabras de lo que acaba de decir la otra persona. Al repetir lo que dice, despiertas ese instinto de reflejo, lo que hará que se cree esa conexión. Chris Voss dice que existe 5 consejos para una negociación efectiva. 1. Usar el tono de locutor nocturno. 2. Empieza con una frase como "lo siento". 3. Usa la técnica de espejo. 4. Mantén silencio por lo menos durante 4 segundos para que el espejo haga su magia. Y 5. Repite todo el proceso. Segunda técnica de negociación. No sientas su miedo, etiquétalo. Antes te aconsejaban que para manejar las negociaciones tenías que poner tu cara de póker. Se creía que las emociones eran solo un obstáculo para conseguir una buena solución. Pero ¿cómo puedes separar a la persona del problema cuando el problema es producto de las emociones? Las emociones es una de las principales cosas que hacen que las negociaciones se desvíen. Una vez que alguien se enfada, el pensamiento racional ya no vale nada. Los buenos negociadores, en lugar de ignorar las emociones, se concentran en identificarlas e influir en ellas. Para lograr tu objetivo y que la otra parte se sienta satisfecha, necesitas utilizar la empatía táctica. La empatía táctica es entender los sentimientos, pensamientos y acciones de la otra persona para aumentar tu influencia. La empatía es una habilidad blanda de comunicación. La empatía no tiene nada que ver con ser amable ni estar de acuerdo con la persona. Esta habilidad te ayuda a entender la posición del enemigo y saber el sentimiento detrás de sus acciones. La manera efectiva de hacerlo es por medio de la escucha activa. No solo se requiere escuchar, sino de tratar de entender lo que la otra persona está tratando de decir. Etiquetar. Las etiquetas son una forma de confirmar las emociones de la otra persona diciéndolas en voz alta. Al ponerle nombre a sus sentimientos, les das a entender que los entiendes y te identificas con ellos. Al exponer los pensamientos negativos, haces que estas ideas parezcan menos aterradoras. Estas etiquetas son una herramienta fácil de usar que te permite fortalecer las cosas positivas y eliminar lo negativo. Para utilizarlo, hay algunos pasos que debes seguir. 1. Detecta el estado de ánimo de la persona. ¿Está molesto, está feliz, nervioso o hasta preocupado? 2. Cuando identifiques la emoción que quieras destacar, el siguiente paso es etiquetarla. Parece que... suena que... siento que estás un poco... Después de etiquetar, el tercer paso es guardar silencio. El etiquetado es una táctica muy poderosa, pero no esperes que hacer esto te resuelva mágicamente las cosas. La forma en la que manejes el etiquetado es en gran parte lo que determina el éxito que tengas. Viendo la psicología humana, conocerás que las emociones tienen dos niveles. Sentimiento externo, aparente, se aprecia fácil, se puede ver y escuchar. Y está este comportamiento oculto, el subyacente, lo que motiva este tipo de comportamiento. Los buenos negociadores se dirigen hacia las emociones subyacentes. Al hacer esto, les permite disminuir el sentimiento negativo y reforzar los positivos. Por ejemplo, la ira muy rara vez resulta productiva. Se liberan hormonas de estrés que no permiten evaluar y reaccionar de manera correcta ante las situaciones. Etiquetar este tipo de emociones te permite evitar que la discusión vaya aún más lejos, ya que haces que la persona reconozca esa emoción en lugar de dejarse guiar por ella. Lecciones de este capítulo. Imagínate en la situación de la otra persona. Muchas veces las razones que tiene la otra persona para no cerrar un trato pesan más que las razones para llegar a un acuerdo. Espera y deja que el etiquetado trabaje. Etiqueta los miedos. Haz una lista de las peores cosas que puede decir de ti y dilas tú antes. Lo más importante es que recuerdes que estás tratando con personas que quieren ser apreciadas y comprendidas. Táctica 3. Cuida el sí y controla el no. Sé muy cuidadoso con estas dos palabras. Presionar por el sí no te acerca a la victoria, sino que molesta y aleja a la persona con la que estás negociando. Muchas veces, el no no significa el fin de una negociación, sino solo el inicio. Durante las negociaciones, la palabra no puede significar muchas cosas. Una de ellas puede ser no estoy listo para aceptar, estoy incómodo o no estoy entendiendo. Ahora hablemos de los tres tipos de sí que puedes lograr. Un sí de engaño. La persona dice que no, pero se siente como un sí. Un sí de confirmación. Esta es la respuesta de una pregunta sí o no. Un sí de compromiso. Lograr un compromiso por parte de la otra persona es lo que todo negociador quiere lograr. Cuando tengas que vender un producto, no comiences con la típica frase de ¿tiene unos minutos para hablar? En lugar de eso, pregunta ¿es un buen momento para hablar? Con la primera pregunta, puedes lograr una respuesta de sí o no, pero la segunda logra un poco más de contexto. No es un buen momento, lo cual se podría convertir en otra pregunta. ¿Cuándo sería un buen momento para hablar? El no es una protección. Muchas veces las personas asumen que tener un no significa algo malo. Esto está lejos de ser verdad. Un no como respuesta hace que la persona se sienta a salvo y en control de la conversación. Si tu pregunta ha producido un no en la otra persona, esto hace que sienta que es él el que lleva la discusión. Los buenos negociadores no le tienen miedo al no, sino por el contrario, ya que invitan a que la gente lo use, ya que esta respuesta es señal que la otra parte está con la cabeza en la conversación. Un no no es un fracaso. Si la usas de la forma correcta, puede ser la respuesta que te abra el camino para seguir adelante. Apenas obtengas un no, podrás ver opciones y posibilidades que antes no podías ver. Dentro de las ventajas del no puedes encontrar. El no permite que los verdaderos problemas pasen a primer plano. El no frena las cosas, por lo que hace que la gente acepte de forma libre sus decisiones. El no protege a las personas de tomar decisiones involuntarias. Lecciones de este capítulo. No intentes conseguir todo el tiempo el sí. Tener un no como respuesta no es algo malo. Aunque el sí es el objetivo final de una negociación, no lo intentes tener desde el principio. Muchas veces, para que la otra persona te escuche, debes de sacarle un no. Cuarta técnica de negociación, moldea la realidad. Las negociaciones no se mueven en forma lineal. Las personas tienen puntos ciegos y necesidades que se encuentran ocultas. Cuando descubras las necesidades, emociones o pensamientos no revelados, te darás cuenta de todas las posibilidades que existen para influir en la persona. Dentro de esta parte nace la pregunta, ¿las concesiones son buenas? Este enfoque está orientado a que todas las partes obtengan una ganancia. Chris Voss menciona que aunque muchos expertos defienden esta posición, puede resultar poco eficaz e incluso desastroso usarlo. Las personas se suelen comprometer por seguridad. En las negociaciones, esto no es distinto. Las personas tienden a actuar basadas en el miedo o para evitar dolor. Muy pocas veces lo hacen guiadas por sus objetivos. Así que nunca llegues a concesiones. Debes ser duro y asumir los riesgos para lograr buenos tratos. Eso es lo que hacen los grandes negociadores. Nada es justo. La justicia es la palabra más poderosa cuando se trata de las negociaciones. Las personas cumplen los acuerdos cuando sienten que se les trata con justicia y lo rompen cuando este no es el caso. Para ganar primero necesitas obtener la fama de ser justo, que la persona vea que perderá algo si no acepta el trato. Aquí hay algunas formas en las que puedes hacer esto. Apóyate de las emociones. Empieza con la empatía. Conocer sus miedos te enseñará la solución para sus problemas. Cambia un término no monetario. Haz que tu oferta se escuche razonable. Algo aparte del precio, que sea valioso para la otra persona. Cuando uses números, no redondees. Los números que terminan en cero son menos atractivos. ¿Cómo te suena esta cantidad? 35,435 pesos. Seguro imaginarás que se usó varias fórmulas para sacar esta cantidad. Las personas respetan el esfuerzo detrás de estos números. Recuerda que las personas evitan perder antes que ganar. Para convencer, resalta todo lo que perderá si no se cierra el trato. Lecciones del capítulo. Los puntos medios durante una negociación suelen traer tratos poco satisfactorios para ambas partes. El término justo es un concepto con un gran valor emocional. Los humanos corren riesgos más por el hecho de querer evitar una pérdida que para obtener una ganancia. Técnica número 5. Crea una ilusión de control. El negociar consiste en persuadir, no en vencer. En controlar, no en derrotar. Lograr el éxito en una negociación se trata de que la otra persona trabaje contigo, hasta que la persona manifieste la idea que buscabas. Se trata de crear una ilusión de que la otra persona controla la situación, cuando en realidad el que tiene el control eres tú. La herramienta que te ayuda a lograrlo son las preguntas abiertas o calibradas. Las preguntas de evolución hacen que la persona entienda cuál es el problema real. Evita las confrontaciones. Toda conversación que es llevada de la manera correcta debe de recoger información para dirigirla a la dirección que te interesa. Pero una regla universal de la naturaleza humana es que cuando se da algo, se espera algo de vuelta. Cuando ninguna de las dos partes quiere iniciar la cadena de reciprocidad, las conversaciones se vuelven en confrontaciones. El miedo o el orgullo puede impedir que te logres comunicar de una forma adecuada, lo que te lleva a un fracaso inevitable. Preguntas calibradas. Las preguntas calibradas tienen el poder de mostrarle a la otra persona cuál es el problema. Cuando decidas qué rumbo quieres tomar, debes de diseñar preguntas orientadas hacia ese fin. Esto sucede mientras la otra parte piensa que la idea es suya. Por eso se llaman preguntas calibradas, porque se deben medir cuidadosamente. Existen reglas para calibrar todas tus preguntas. 1. La pregunta calibrada debe evitar que se construyan preguntas cerradas, las que pueden responderse con un sí o un no. Usa las palabras que puedan abrir conversación, como ¿quién es?, ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿o dónde? Y 2. Algo que debe estar presente en todas estas preguntas calibradas es que quieres lo mismo que la otra persona, pero necesitas de su inteligencia para resolver el problema. Lecciones del capítulo. No intentes obligar a la persona a admitir que tienes razón. Evita las preguntas que se pueden responder con un sí o con un no. Haz preguntas calibradas con las palabras que abren conversaciones. Aprende a aguantar cuando sufres un ataque verbal durante la negociación. En lugar de eso, acude a las preguntas calibradas. Técnica número 6 de las negociaciones. Encuentra el cisne negro. Esta teoría va de la mano con la tendencia que tienen los humanos a encontrar explicaciones a todos los eventos. Esta idea se le conoce como la teoría del cisne negro. Los cisnes negros son acontecimientos o detalles de información que no forman parte de las expectativas habituales, por lo que no se pueden predecir. Chris Voss cuenta el caso de Griffin, que para él fue un cisne negro. Hay 3 cosas por las que los secuestradores suelen negociar: dinero, respeto o una vía de escape. Esto sucede en casi todos los casos, pero es posible que durante tu camino te encuentres un cisne negro que no encaje con las situaciones que conoces. Griffin era uno de ellos. Él no buscaba ninguna de esas cosas. Él tenía en mente salir de ahí muerto. El problema es que las personas delante de este caso no podían ver todos los cisnes negros que habían enfrente de ellos. Guiaban su enfoque a partir de las situaciones conocidas. Piensa que cada caso es nuevo. Debes guiarte por lo que sabes sin que te ciegue hacia aquello que no conoces. Debes ser flexible y adaptarte a cualquier situación. Los cisnes negros son multiplicadores de ventaja. Esa ventaja es la habilidad para crear pérdidas y mantener las ganancias. Como un negociador, debes crear pánico para que entienda que perderá más si el trato no se cumple. Según Chris Voss, existen 3 tipos de ventaja para forzarla. Ventaja positiva es cuando el negociador puede dar lo que la otra persona necesita. Tienes el poder que su deseo se haga realidad. Ventaja negativa es la habilidad que se tiene como negociador para hacer sufrir a la otra persona. Recibes la atención porque saben que pueden perder algo. Ventaja normativa. Es cuando analizas la postura y creencias de la otra persona para tener más ventajas sobre él. Si puedes mostrar las irregularidades entre sus creencias y acciones, ganarás ventaja normativa. Ver qué tipo de ventaja tienes sobre las personas te ayuda a crear un marco para fortalecer tu negociación. No es locura, es una pista. El no es parte de la naturaleza humana. En las negociaciones, muchas veces se le etiqueta de esta forma: están locos. El no querer comprender la razón de su comportamiento es lo que lleva a caer en este error. Entender este tipo de cosas es el mejor modo de descubrir las debilidades y deseos del otro lado. Deepak Malhotra y Max Bacerman, profesores de la Universidad de Harvard, tienen algunas razones por las cuales los negociadores usan la palabra locos para referirse a su contraparte. Primer error: están mal informados. Las personas que actúan a partir de información incompleta parecen locas, aquellos que tienen una información distinta. Segundo error: están constreñidos. Cuando la otra persona actúa de forma vacilante, es posible que haya cosas que no puede hacer, pero tampoco revelar. Tercer error: tienen otros intereses. Esto hace que las personas actúen de una forma irracional. Solo es que obedecen a las necesidades y deseos que todavía no entiendes. Lecciones de este capítulo. Aquello que no conoces puede acabar con tu negociación en forma de una tragedia, pero si logras encontrar a esos cisnes negros, puede traerte un éxito inesperado. Deja que lo que sabes te guíe, pero que no te ciegue de lo que no conoces. Cuando alguien parece irracional o un loco, lo más probable es que no lo sea. Explora todas las ventajas que encuentres. Encuéntrate cara a cara con la otra persona. 10 minutos así te mostrarán más que días de investigación. Conclusión: aprender a negociar te permite lograr los objetivos que deseas en tu vida. Este libro es fundamental en la vida de las personas que usan las negociaciones en su día a día. Gracias a las experiencias de Chris Voss, puedes darte cuenta del daño y los beneficios de una mala y una buena negociación.